Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Reinaldo Escobar allá en La Habana, Michel Suárez en España, Johnny Hilfer a cargo de la producción y May Vázquez, nuestro director técnico, y a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Saludos.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Aquellos que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, también recuerden que a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa y a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Saludos a todos los que están en sintonía de este programa a cualquier hora y por cualquier frecuencia. Bueno, pues en solamente minutos ya pasamos a Reinaldo Escobar en La Habana, Michel Suárez en Madrid, en tertulia. Hoy, bueno, pues hay un proyecto de ley, al menos han propuesto en el Congreso de Estados Unidos, bloquear los viajes comerciales a Cuba, los aviones, los vuelos comerciales a Cuba, bloquearlos hasta que el gobierno cubano permita revisar su seguridad aeroportuaria. Vamos a estar hablando de la noticia. Y también otra nota que viene también de La Habana, y es que la refinería de Cienfuegos va a estar cerrada parcialmente, al menos por 120 días para reparación. Es lo que han dicho. Todo esto en medio de lo que ha dicho, valga la redundancia, Raúl Castro recientemente, y el gobierno cubano, su ministro de Economía también, Marino Murillo, hablando sobre los problemas que hay en Cuba de falta de liquidez, los problemas de envío de petróleo de Venezuela. Ahora la refinería de Cienfuegos va a estar cerrada parcialmente por reparaciones. Hoy recordamos 22 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Una fecha realmente muy triste en la historia de Cuba, donde murieron una gran cantidad de niños inocentes que salían con sus padres en un remolcador. Ocurrió en las costas norte o en la costa norte de La Habana, ahí en el litoral de La Habana, a unas escasas 6-7 millas del litoral de La Habana. Fue hundido este barco donde escapaban más de 40 personas y hubo pues una buena cantidad de niños fallecidos. Vamos a estar hablando con un familiar que perdió a 14 miembros de su familia en este incidente que se considera como un asesinato del gobierno cubano que ha quedado impune en la historia. Y también hoy vamos a hablar, la Iglesia Católica en Venezuela pues ha hablado sobre la situación y está también pidiendo algunas cosas dentro del país, y lo vamos a tener también en el programa.
Y hoy vamos a terminar el programa con la música de los Reyes del Hip Hop cubano, me refiero a los Orichas y su canción de estreno, Cuba Isla Nueva. Maravillosa.
Muy bonito. Y yo le traigo un nuevo aparato que inventaron en Israel, y es algo que determina lo que usted va a hacer o como usted es. Mire por dónde anda la tecnología. No significa que esto vaya a ser de uso todavía tan rápido, ¿no? Pero en cuestiones de seguridad va a ser muy importante. Dice la información, eres tímido, eres un genio. ¿Se te da bien jugar al póker, por ejemplo? ¿Tienes en mente cometer un atentado? Bueno, un pequeño grupo de emprendedores de Tel Aviv en Israel asegura poder saberlo solo con analizar tu rostro gracias al sistema de reconocimiento facial que han desarrollado. Estos israelíes le han puesto al aparato o al sistema el FaceSun, así le han puesto, nombre de la empresa que también tiene ese mismo nombre y que ha patentado una tecnología de aprendizaje que crea perfiles de la gente y revela su personalidad a través de una imagen de la cara, una técnica pionera que, según apuestan estos israelíes, abre enormes posibilidades en el campo de la seguridad. Lo cierto es que, dice la información, después pasan a explicar que, por ejemplo, hicieron una observación o por lo menos un experimento con 1.500 jugadores de casino que iban a jugar póker a los casinos, y que el aparato, este nuevo sistema, determinó tres como los mejores jugadores de póker. Bueno, de esos tres, dos fueron finalistas en un campeonato de póker en Israel. O sea, estamos hablando de algo que ya han probado ellos ellos creen que va a dar muy buen resultado y que sobre todo para los asuntos de seguridad va a ser excelente si esto llega a realizarse. Así que ahí lo tienen, se llama Faption y de acuerdo a la cara es capaz de determinar, por el gesto de la cara es capaz de determinar lo que estás pensando y lo que vas a hacer en el futuro y cómo tú eres.
¿Qué va a pasar con los adivinadores?
Bueno, lo comprarán. Comprarán pero el aparato.
Bueno, ya no habrá que
ya no habrá consulta. Que mirar a las estrellas.
No, la consulta.
No, la consulta se acaba.
Bueno. Michel Suárez, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para todos los oyentes del programa. Es muy interesante. Estaba recordando que ahora en los canales de televisión de España, incluso en los programas informativos, están de moda los expertos en rasgos faciales, ¿no? Uh-huh. En cómo los políticos o los personajes famosos se pronuncian sobre determinados temas. Así que cuando sale un político a hablar de algo muy serio, viene entonces el psicólogo al programa de televisión y sobre la base de la cara nos dice si estaba apesadumbrado, si estaba irónico o si tenía ira cuando estaba diciendo, aunque fuese lo contrario de lo que estuviese diciendo. Así que, bueno, el tema está de moda y me alegro muchísimo que se utilice para algo tan serio e importante como la seguridad.
Así mismo. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Bueno, pues un placer estar con ustedes, con el amigo Michel en España, con Johnny Hinfer, el productor, y con todo el equipo de Radio Martí, y con los que nos escuchan hoy, los que tienen la suerte de poderse empatar sin interferencias hoy con Radio Martí.
Sí, señor. Ojalá que haya mucho, ¿no?
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hay un grupo de congresistas que ha presentado esta semana en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que bloquea los vuelos directos de este país con Cuba hasta que las autoridades aeroportuarias estadounidenses certifiquen que los aeropuertos cubanos cumplen las medidas de seguridad necesarias. El texto, bajo el nombre de Ley de Seguridad Aeroportuaria Cubana, fue impulsado por el legislador republicano por Nueva York y presidente del Subcomité de Seguridad Nacional de Transporte de la Cámara Baja, John Catcon, según detalla en su propia página web. El proyecto podría poner en pausa de manera efectiva todos los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba, y esto hasta que la Administración de Seguridad del Transporte certifique, como decíamos, que los aeropuertos cubanos tienen las medidas de seguridad apropiadas para proteger a los viajeros norteamericanos. Hace dos semanas que este congresista y otro grupo, también bipartidista, de miembros del Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes, se les negó el visado para una visita programada a Cuba en la que pretendían examinar las medidas de seguridad en los aeropuertos cubanos.
Bien, comenzamos contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, esa es una medida que tiene muchas aristas, ¿no? Como se dice, mucha tela por donde cortar. En primer lugar, pues me gustaría saber si hay una inspección o si hay un control en los aeropuertos de todo el mundo donde viajan ciudadanos norteamericanos o donde viajan aerolíneas norteamericanas. Es decir, desconozco hasta dónde pueden tener esta entidad de control norteamericana una posibilidad de controlar eso en todos los países, no, en todas las ciudades del mundo a donde vuelan las aerolíneas norteamericanas. Creo que hacerlo excepcionalmente con Cuba es algo que con toda claridad va a ser tomado como una medida injerencista por las autoridades cubanas. Por otra parte, los aeropuertos cubanos me parece que tienen unas buenas medidas de seguridad en el sentido de impedir que entren narcotraficantes, que entre gente con armas, es decir, de una seguridad para proteger a la ciudadanía cubana, para proteger la soberanía del país. Es decir, esa seguridad está garantizada. Ahora, seguridad para los viajeros, bueno, pues una cosa es la seguridad y otra cosa es la comodidad, el confort y lo que espera del estándar aeroportuario de cualquier país del mundo, que no lo van a encontrar en Cuba. En Cuba todavía uno entra a un baño, a un aeropuerto y no hay agua. O se encuentra una en el baño de mujeres una empleada que tiene en la mano un rollito de papel sanitario y le pregunta a la muchacha si es un sólido o un líquido. Y además tiene agitando unas monedas para que le den una propina. Obviamente, eso parece una terminal intermunicipal de cualquier país y no un aeropuerto internacional. Eso hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo para mejorar el confort, el respeto al cliente que viene al aeropuerto. Seguridad es otra cosa. Así que me parece que es un tema bastante álgido.
De todas maneras, yo tengo entendido, Escobar, Reinaldo, tengo entendido que donde quiera que vuele un vuelo comercial estadounidense a cualquier país del mundo, el gobierno de los Estados Unidos tiene que verificar si hay seguridad para el aterrizaje de ese vuelo, para los pasajeros, en cuanto al aterrizaje. Esta seguridad aeroportuaria, hasta donde tengo entendido, se refiere más a la cuestión técnica de los aviones, en las cuestiones, digamos, tecnología de la torre de control, tecnología de las comunicaciones con los aviones, calidad de la pista, señalizaciones de la pista de aterrizaje. Todas estas cuestiones tienen mucho más que ver con esto que con la propia seguridad del pasajero a la hora de que si entra drogas o no entra drogas. Tengo entendido esto. Y lo que sí tengo entendido es que donde quiera que un vuelo comercial de Estados Unidos llegue, hay una verificación. También hay que entender, o por lo menos entender o tener presente, que este congresista de la comisión, de la subcomisión de seguridad aeroportuaria del Congreso, intentó viajar a Cuba, lo dice la información. El viaje estaba planificado y el gobierno cubano de buenas a primeras le canceló el viaje. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿La reacción del congresista es por la suspensión del viaje? No lo sé. ¿Hasta dónde puede el gobierno exigirle a La Habana que el gobierno de Estados Unidos, ya la rama ejecutiva, que permita que se verifiquen in situ las cuestiones técnicas del aeropuerto de La Habana para cumplir con las leyes estadounidenses? ¿Hasta dónde el gobierno ha podido cuadrar esto con La Habana? No lo sé tampoco, porque no ha habido información. Pero lo cierto es que sí, que esto es una práctica que se hace. No puedo garantizar que la reacción del congresista sea una reacción, digamos, en represalia, porque no lo dejaron ir a Cuba. Eso no lo puedo garantizar. Pero lo cierto es que sí se hace.
Claro, pero va mucho más allá de lo que usted está explicando, mucho más de inspeccionar la pista, la torre y todo lo demás, porque el propio congresista, y aquí está acomillado, dice que tiene preocupación acerca de la capacidad de los equipos del control de los aeropuertos de Cuba y sus procedimientos. Hasta ahí lo que usted comentaba, pero también sobre cómo los trabajadores de los aeropuertos cubanos son investigados. Cuba podría decir lo mismo. Yo tengo preocupación de cómo se investigan los trabajadores del Aeropuerto Internacional de Miami, por citar un ejemplo, y más o menos está en sintonía con lo que dice Reinaldo Escobar. Yo pienso que hay un poco de pataleta detrás de todo esto. Michel Suárez.
Sí, posiblemente, pero en este caso el gobierno cubano no tiene de qué preocuparse, porque desde el 11 de septiembre los controles en Estados Unidos, bueno, casi todo el mundo se queja cuando llega o sale de Estados Unidos por el tema de los controles, que yo me felicito, ¿no?, de que todo eso esté tan bien asegurado como está. De hecho, la tecnología de control aéreo del gobierno cubano es obsoleta, lo reconoció hace poco, va a comprar nuevos equipos. Antes eran canadienses y ahora está hablando con Rusia y China. Es decir, no sé si va a mejor la situación en relación con el control aéreo, con las operaciones que se van a hacer. Que he viajado algo, digo que el control es total, ¿no?, por parte de las autoridades norteamericanas en cualquier parte del mundo, en algunos lugares más que otros. Por ejemplo, en España, que es un país aliado de Estados Unidos, que forma parte de la OTAN, y todo esto, los vuelos que van a Estados Unidos necesitan 3 horas en vez de 2 horas para hacer el check-in por todos los procedimientos que lleva. Y digo más, se acaba de anunciar que el gobierno de Estados Unidos va a exigir que en los vuelos que vuelan desde España a Estados Unidos viajen a bordo los llamados Air Marshal, que son los oficiales de seguridad que van a bordo de los aviones vestidos de civil y armados para garantizar la seguridad, y España lo va a aceptar. Y que también la aduana de Estados Unidos, oigan esto, la aduana esté en Madrid y en Barcelona antes de salir y no al llegar a Estados Unidos. De estas cosas se están hablando, con lo cual no es un problema único de Cuba, ni mucho menos, sino un tema eminentemente de seguridad. Claro, este asunto, y ahí voy a lo que comentaba José Luis, este asunto que es eminentemente de seguridad está siendo utilizado también por los lobbies que están en contra de los vuelos directos y de que haya vuelos en sí mismos entre Cuba y Estados Unidos para intentar detener ese tema. Yo creo que habría que separar el debate, ¿no? La gente que no quiere que haya vuelos tiene derecho a tener su opinión, pero desde luego tendría que haber más transparencia en este asunto de la seguridad y no mezclar el asunto político con el de la seguridad.
Reinaldo, ¿querías aportar algo?
No, solamente quería añadir que esto es un duro golpe para la economía cubana, porque ya los vuelos estaban más o menos, como se dice, palabreados. Uh-huh. Y había una enorme expectativa de que a partir de un mes, dos meses, pues empezaba a venir a Cuba un número grande de turistas norteamericanos que, aunque no estaban todavía autorizados a venir como turistas, pues están viniendo por esas normas que se han aprobado, que sigue pueblo a pueblo, en lo que todo el mundo conoce, académico, ¿no? Y si esto afecta a las aerolíneas, excepto eso, pues realmente va a ser un golpe bastante impactante en las expectativas que había para mejorar
en ese caso,
el número de turistas.
En ese caso, el gobierno cubano debería inmediatamente permitir la inspección, porque al mismo tiempo yo me pregunto, ¿por qué el gobierno cubano utiliza este estratagema que también podría conducir al bloqueo completo de los vuelos? ¿Le interesa al gobierno cubano crear un conflicto en este sentido? A mí me parece que una inspección técnica debe ser autorizada por el gobierno de La Habana, porque es precisamente en nombre de la seguridad y no de ninguna otra cosa.
Claro. De todas maneras, concluyo, antes de pasar a la próxima noticia, que esto está presentado como un proyecto de ley, todavía no ha sido votado por la Cámara, no está aprobado. Así que esto es simplemente un proyecto de ley.
Una refinería cubano-venezolana que procesa un máximo de 65 mil barriles diarios de crudo cerrará parcialmente durante 120 días este año por mantenimiento y solo operará con una capacidad mínima, así dijo un alto funcionario de la petrolera estatal venezolana PDVSA a la agencia Reuters. La refinería de la era soviética está produciendo actualmente una capacidad mínima de 50 mil barriles diarios, dijo Luis Morillo, gerente general de la división de PDVSA en Cuba. Sus comentarios se conocen días después de que Raúl Castro dijera en el discurso que se había producido una contracción de los suministros de combustible pactados con Venezuela, creando más problemas a la economía local que enfrenta una crisis de liquidez. Estimamos que para esta paralización de 120 días en varios periodos es por el mantenimiento, y la planta es la refinería que está ubicada en la provincia de Cienfuegos.
Bueno, Reinaldo Escobar.
Bueno, los 120 días, me imagino yo que no sean continuos, es decir, no va a estar 4 meses detenida. Parece ser que van a ser paradas parciales. Uh-huh. Otra cosa que no explican es si el petróleo que se refinaba en esa refinería de Cienfuegos se va a destinar a otras refinerías que tengan la capacidad de hacerlo. Porque de no ser así, entonces la afectación sería justamente en la existencia de combustible en la isla, ¿no? Y creo que esa es la parte más importante. Si lo refina Cienfuegos, si lo refina Nuevita, o si lo refina cualquier otra de las refinerías que hay en Cuba, Santiago de Cuba, en varias provincias hay refinerías, en La Habana, la Nico López, ¿no? Bueno, pues si se desvía ese crudo para otra refinería, es que como que no está pasando nada, ¿no? Bienvenido el mantenimiento. Pero una cosa es eso y otra cosa es que puede ser utilizado el mantenimiento como un pretexto para disminuir la entrada de crudo cubo porque no se va a refinar en esa refinería. Esas son dos cosas completamente distintas y habría que aclararlo.
Claro, este señor, este venezolano, dijo que él cree que en 90 días estará totalmente resuelto el problema y que, bueno, pues no va a haber más problemas, dijo él. Lo cierto es que Cienfuegos es importante para Cuba, porque además de recibir, además de procesar la gasolina, o sea, de refinar el petróleo para producir gasolina y otros derivados, pero sobre todo gasolina, que se consume dentro del país, esa gasolina también se utiliza para la venta al extranjero, o sea, para venta de gasolina como tal. Eso de acuerdo a cifras dadas en este mismo programa en entrevista por Jorge Piñón, un experto en combustible, en energía, que trabaja para la Universidad de Texas. Michelle Suárez.
Bueno, esta refinería produce 65 mil barriles diarios. Eso es más o menos, sería un tercio casi de la producción total que llega desde Venezuela, en caso de que se esté cumpliendo ese compromiso, que lo dudo mucho y todo el mundo lo pone en duda, de los 100.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, tiene prácticamente el monopolio de esa producción. Posiblemente en torno a los 65.000 y no a los 100.000 barriles sea lo que está recibiendo en realidad el gobierno cubano. Es decir, prácticamente todo está en Cienfuegos. Yo coincido en que 120 días es un tercio del año, es prácticamente un tercio del año lo que podría estar detenida esta refinería, y también coincido con Reinaldo Escobar en que si es cierto que es por razones de mantenimiento, entonces, ¿por qué no se refina en La Habana o en Santiago de Cuba, que son otras dos refinerías que tienen capacidad para el sistema productivo cubano? Que no puede decir que sea mucho el petróleo que se refina en Cuba, ni mucho menos, pero que podría solucionarse en el resto de las refinerías del país. Y cuando la prensa habla de tormenta perfecta, por más que a Raúl Castro le disguste, y lo dijo en su discurso ante la Asamblea Nacional, todo este asunto, es por la suma de hechos, ¿no? Se habla de tormenta perfecta por la suma, por el goteo de acontecimientos todos los días que se ven cada día en nuestro país y que apuntan realmente a un agravamiento de la crisis. De hecho, Reinaldo Escobar puede decirlo mejor que yo, hay acaparamiento en las tiendas. La gente cree que comprando 4 o 5 cajas de pasta de dientes o de desodorante va a solucionar el problema de lo que podría venir antes de finales de año. Los seres humanos actuamos así. No estoy responsabilizando a nadie. Pero es evidente que el acaparamiento pues trae también consigo otros problemas para la economía diaria del país. Hoy, hacía mucho tiempo que no abría el periódico Trabajadores, y hoy estuve revisando la edición impresa de ayer a través de internet, y realmente parece el mismo periódico de los años 70, son las noticias de los años 70, la Guardia Obrera, que hay que ahorrar, que hay que ser eficientes, y una serie de términos que van como que alarmando a la población, porque cuando se vuelven a ablandir estos términos, la gente entiende que de verdad se está cocinando algo muy serio, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Gracias a ti desde España, hoy acá en La Tertulia, y también a Reinaldo Escobar allá en La Habana. La pausa y volvemos.